Seguro que te suenan canciones como, no sé, la del Pirata Cojo. ¿Te suena la canción Margaritas a los cerdos?
Hablar contigo es echar margaritas a los cerdos.
Y seguro que has oído este No me importa nada.
Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñas.
Estos temas que has oído en las voces de Sabina, de Ana Belén y de Luz Casal tienen algo en común. Todos ellos llevan el sello musical, en mi opinión, de uno de los mejores músicos, productor y arreglista que tenemos en nuestro país. Él se llama Pancho Varona.
Yo sabré tu nombre un día, y así atravieso el desierto, y así atravieso la vida, soñándote y me despierto.
Pancho ha sido tan amable, me atiende desde México, por tanto, si tenemos un poco de retardo en la conversación, entender que estamos a muchos kilómetros, lo estamos haciendo a través del Zoom, por tanto, el sonido será bueno. Querido Pancho Varona, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Qué amable eres, muchísimas gracias. Gracias por recibirme en tu casa. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, porque uno ya no sabe. Depende de en qué lugar del mundo esté, es una cosa o es otra.
Esta amabilidad mía no te debe confundir, porque quizá a lo largo de nuestra conversación pueda haber curvas.
Bueno, pues nada, estaremos preparados para las curvas, no te preocupes.
Mira, te cuento, durante una de las transmisiones de la Semana Santa de Málaga, en el año 2019, tuve la oportunidad de hablar con una persona que durante nuestra conversación te mencionó. Año 2019, sitúate. Semana Santa en Málaga. Y me encuentro con este personaje. Cuéntanos, hasta donde puedas contarnos, ¿dónde está Joaquín? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué planes hay?
Joaquín está feliz. Estuvimos el otro día, le invitaron a hacer el pregón en Cádiz, el carnaval. El otro día estuvimos haciendo un programa de televisión también con Joaquín, y le acompañamos Pancho y yo, un programa de televisión que están haciendo para Leiva, de homenaje a Leiva. Y está preparando, bueno, yo creo que se lo he comentado a Pedro antes, que van a hacer otra vez Los pájaros de un tiro por tercera vez, creo que se va a llamar No hay dos sin tres, pero lo van a hacer en América nada más.
O sea, hablas de Serrat y de Joaquín,
Serrat,
¿no?
Y de Joaquín, exactamente. Se van a juntar otra vez, pero para hacer América. Les debe ir muy bien por allí, el business o lo que sea, que creo que es básicamente Argentina, Uruguay, quizá México, y lo haremos probablemente en noviembre.
¿Te lo pierdes o estarás también
no,
en la
gira? Creo que estaré.
¡Qué bueno!
Vamos a ser un poco la misma banda, con Miralles, los clásicos de Serrat y los clásicos de Joaquín. Pancho Varona, Pedrito Barceló y yo.
Es la voz de Antonio García de Diego, ¿lo has reconocido?
Sí, claro, por supuesto. Esa voz ha estado muy unida a mí durante 30, 35 años, la voz de Antonio. Por supuesto que le conozco muy bien su voz. Además, tiene una voz muy bonita, Antonio.
30 o 35 años, ¿qué queda de aquella relación entre tú y Antonio García de Diego?
Ahora mismo no queda nada, prácticamente. Últimamente nos habíamos saludado algún cumpleaños, nos habíamos felicitado, pero poco más queda después de eso. No, algún cumpleaños, eso es todo lo que queda ahora mismo.
Fíjate, la semana pasada, en una retrospectiva que hacemos dentro de este programa, hablábamos de que la semana pasada hacía justo un año que conocíamos la noticia del distanciamiento, sí, entre Joaquín Sabina y Pancho Varona. ¿Qué pasó tras 40 años trabajando juntos? Aunque ya lo has contado mil veces, pero me ayudará y ayudará a los oyentes a contextualizarte. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esa separación?
Es una buena pregunta para hacérsela a él, más que a mí. Porque yo realmente, después de un año, efectivamente, que hace que pasó esto, sigo sin saber una causa concreta de mi despido, de mi separación. Yo sé que recibí un mail bastante cortito de Joaquín, de 8 o 10 líneas, y en él se me anunciaba que no iba a estar en la próxima gira. Pero bueno, no se me ponían causas de despido, quiero decir, eran todo vaguedades. Entonces yo no puedo decir exactamente qué pasó. Es una pregunta que estaría bien hacérsela a Joaquín. Y es más, me encantaría que alguien se la hiciera alguna vez, porque es que no sé qué iba a decir Joaquín. No sé qué podría contestar ante esa pregunta, porque De hecho, Joaquín, mira, en el último año, desde que pasó eso, no estoy seguro, pero creo que no ha hablado con la prensa. Si hubiera hablado con la prensa, imagino que algún periodista le hubiera hecho la pregunta. Pero como no ha hablado con la prensa, creo que no se lo ha preguntado nadie. Entonces, claro, no sabemos ninguno qué ha pasado.
Quedo comprometido a que si Sabina alguna vez me atiende, le haré la pregunta y naturalmente te mandaré un correo electrónico con la respuesta.
Por favor. Cuéntame, porque yo sigo deseando saber qué pasó para que de repente todo se torciera y ya no me quisiera con su banda después de 40 años acompañándole. Y no solamente acompañándole, ¿no? Haciendo tantas canciones con él, haciendo tantos discos con él, tantos conciertos, tantos escenarios, 3.000, 4.000 actuaciones, 100 canciones, 15 discos juntos, yo qué sé. He sido director musical de su banda años y años y años, y de repente, de un año para otro, me dice que no cuenta conmigo sin darme una explicación lógica, quiero decir. Entonces, bueno, si alguien se lo pregunta, si eres tú, por favor, en cuanto lo sepas, avísame, a ver si por una vez lo sé. La verdad es que es una cosa que no me quita el sueño. En los primeros días, cuando sucedió, yo estaba un poco preocupado porque no sabía qué pasaba. Ahora sigo extrañado, porque no sé qué pasó, pero preocupado no estoy, porque te hablo desde México y mi carrera sigue muy viva y muy, por suerte, y muy, muy... muy viva. O sea, estoy trabajando como nunca he trabajado realmente.
De eso quiero hablar contigo, pero por cerrar este capítulo, al no conocer la versión de él, permíteme que te haga la pregunta de la siguiente manera. Dos tipos con percebes ya, como mínimo en las axilas, ¿cómo es posible que pueda haber una ruptura donde cuando se le pregunta a una de las partes, decir, no te puedo contar porque solo tengo vaguedades, no hay un hecho puntual, no hay, suena como a mucha inmadurez, ¿no?
Sí, suena muy raro. Es más, mira, simplemente el hecho de que se me despida por mail, ¿sabes qué te digo?
Claro.
¿Se me entiendes? Después de 40 años, Joaquín es el padrino de mi hija. Joaquín es mucho más que un hermano para mí, o lo ha sido. Yo he sido mucho más que un hermano para Joaquín. Hemos hecho juntos todo. Quiero decir, hemos compartido habitación en los momentos malos. Hemos enterrado familiares muy queridos. Es el padrino de mi hija, te repito. ¿Cómo no hay una llamada telefónica o una cita en su casa para comunicarme algo así y para explicármelo? ¿Cómo se me manda un mail de 8 líneas en el que no hay una razón clara de despido después de 40 años? Entonces es que yo estoy todavía boquiabierto ante lo que sucedió. Ya no me duele, pero me sigue extrañando. ¿Sabes qué te digo? Efectivamente, entre gente madura, eso no debería suceder. Claro, pero es que yo no sé si Joaquín es lo suficientemente maduro, porque le he visto a veces despedir a gente escondiéndose muchísimo, ¿sabes?
Vamos a pasar página.
Sí, es mejor.
Bueno, has pasado de una posible gira con Sabina a una con tu propio disco. ¿Cómo te sientes siendo tu propio jefe y estando en primera línea del escenario?
Hombre, es maravilloso poder elegir tu propio repertorio, viajar a la hora que tú quieras viajar, probar sonido a la hora que tú quieras probar sonido. Yo he pasado de hacer una gira monstruosa a hacer una gira chiquitita, pero mi gira chiquitita, en la que yo soy mi propio jefe, a mí me produce un orgullo y una satisfacción que no te puedo contar, ¿no? Entonces, la verdad es que, la parte buena del despido de Joaquín fue que sin ellos quererlo me hicieron una promoción brutal, porque ha salido en todos los medios que yo no seguía con Joaquín. En todos los medios, en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos, en España, en Latinoamérica, en todos sitios. Entonces la campaña de promoción que me han hecho ha sido terrible, por lo cual eso me ha valido para seguir trabajando mucho, incluso más que trabajaba antes. Por lo que te quiero decir que es que hacer mi propia gira, siendo mi propio jefe, tocando lo que me apetece a mí tocar, viajando a la hora que me apetece viajar, eso es impagable.
Déjame que vamos a hacer un ejercicio de mirar un poquito atrás en el tiempo. Año 1982, te presentas por primera vez junto a Sabina. ¿De dónde venías y cómo llegas a formar parte de su entorno?
Yo no venía de ningún mundo parecido al de la música. Yo era mal estudiante y, como fui mal estudiante, dejé mis estudios en COU. Intenté hacer un primero de psicología sin ir ningún día a clase ni nada parecido, y me metieron una, y me metí, sí, claro, terrible, y me metieron en una academia a dar clases de mecanografía y taquigrafía, porque mi madre, que era funcionaria del Estado y trabajaba en el Ministerio del Aire, en aquella época Ministerio del Aire, tenía, podía a lo mejor conseguirme cierto enchufe, si yo aprobaba la oposición, cierto enchufe para colocarme en algún buen sitio, cerca de mi casa o cerca de Madrid, ¿no? Entonces, yo estaba en una academia estudiando mecanografía y taquigrafía cuando de repente llegó a mi casa por medio de mi hermana un disco de Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez, llamado La Mandrágora, y yo escuchando ese disco me enamoré de esos tres tipos y me fui, salí por Madrid a buscarles. Y les encontré en un local de Madrid llamado La Mandrágora, donde ellos actuaban. Pero yo no venía de ser un profesional de la música, ni un aficionado. O sea, yo tocaba en el parque de mi barrio con mis amigos la guitarra. Eso es lo más que hacía. Y de repente conocí a Joaquín, y después de conocerle unos días, Joaquín me invitó formalmente a que me uniera a su banda, ¿no? Entonces fue pasar del 0 al 100 en 2 semanas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hablamos del año 82. Yo me pregunto, no te pregunto a ti, me pregunto yo. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Fíjate, quiero que escuches lo que ocurría en España en 1983, justo un año después de tu primer encuentro con Sabina. Hablo del año 1983.
Ese año, una tragedia sacudió a la capital de España. 81 personas fallecieron como consecuencia del incendio de la discoteca Alcalá 20.
No se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
Al margen de esta tragedia, por aquella época los españoles vivíamos, con demasiada frecuencia, los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA. En 1983 nacían en nuestro país los grupos antiterroristas de liberación, los GAL. Nacía la llamada Guerra Sucia contra la banda terrorista ETA.
Nunca abrir una puerta sin cerciorarnos primero de quién está detrás y, sobre todo, mucha atención con los sobres y paquetes sospechosos.
La radio y la televisión de aquel año informaban puntualmente de todo lo que ocurría en nuestro país. Afortunadamente, también había momentos para la alegría y el entretenimiento. En la tele, muchos se engancharon a series que triunfaban en ese 1983 como anillos de oro. Pero a nuestras pequeñas televisiones también llegaban series extranjeras. Fama fue una continuación para la pequeña pantalla de la película dirigida por Alan Parker 3 años antes.
¿Quién nos dirige?
En el teatro profesional, cuando el director no está, se ocupa de todo el ayudante.
Y para los más pequeños de la casa, la serie del 83 fue Érase una vez el espacio.
Sí, en mi opinión es una nave.
Y los adolescentes también tuvieron un programa de referencia. En 1983 irrumpía en la parrilla de televisión española Tocata, un espacio dedicado, como se decía entonces, a la música moderna. Mientras tanto, los que preferían salir a la calle a dar un paseo o disfrutar del cine en pantalla grande, asistieron a estrenos como el de Flashdance o al de la película más taquillera del año 1983, El Retorno del Jedi. Pero ese año también fue importante para el cine hecho en nuestro país, porque una película española conseguía por primera vez el Oscar a Mejor Película Extranjera, Volver a Empezar, de José Luis García.
¡Volver a empezar!
Del éxito del cine español en la gala de los Oscar al patinazo en Eurovisión. No solo quedamos los últimos, sino que además nos vinimos con 0 puntos. Nuestra representante fue Remedios Amaya. Por cierto, ¿sabes cuál fue la canción que más sonó en la radio en 1983? Es la voz del cantante y compositor Tino Casal y este tema titulado Embrujada, el que más éxito le dio en su corta carrera. En cuanto a la canción que más sonó durante las vacaciones de los españoles durante todo el verano, fue Vamos a la playa, del dúo italiano Rigueira.
Vamos a la playa.
Y 1983 fue el año que vio nacer a la banda norteamericana Bon Jovi. Este fue uno de los primeros éxitos de la banda liderada por John Bon Jovi, que el cantante formó a principios del 83. con el paso de los años, se ha convertido en uno de los grupos de rock más exitosos de todos los tiempos, con unas ventas superiores a 140 millones de discos en todo el mundo.
¿He conseguido trasladarte en algún momento al año 83?
¡Qué barbaridad! Totalmente, pero mira, te voy a contar una cosa que yo creo que nunca he contado. Bueno, puede que sea a mis amigos, pero nunca lo había dicho así oficialmente, quiero decir. Lo primero que he escuchado es lo de Alcalá 20.
Sí.
La noche de que se incendió Alcalá 20, nosotros tocábamos, teníamos un concierto con Joaquín Sabina en Madrid. Al terminar el concierto, alguien de la banda propuso ir a celebrar Alcalá 20. Y yo propuse irnos a mi barrio, a un sitio más tranquilo en el que no había tanto lío. No te digo más que eso.
Madre mía, cómo es la vida, ¿no?
Es increíble cómo es la vida, sí, efectivamente.
Pancho, llegas a integrarte como miembro de pleno derecho en la banda Viceversa, que acompaña a Sabina. Empiezas a participar cada vez más en la composición junto al cantautor. ¿Cómo era el método de trabajo? ¿Tenías libertad para componer a tu aire o era una labor de equipo, una labor conjunta?
Sí, mira, el primer día que Joaquín me enseña una letra de canción y me dice, ¿tú crees que podrías ponerle música a esto? Yo me decido a intentarlo, le pongo música a esa letra y ese día yo encuentro mi sitio en la tierra, porque de repente, al darme cuenta de que valía para hacer canciones, para hacer músicas, entonces de repente a mí se me abre un abanico maravilloso, ¿no? Porque yo como guitarrista era un buen guitarrista de acompañamiento, pero no era un guitarrista excelente de guitarrista solista, yo era un guitarrista de acompañamiento. Y al darme cuenta de que podía hacer músicas, de repente a mí se me abre el cielo, porque tenía de repente una faceta muy importante en la que explorar, ¿no? Y claro, de repente Joaquín me empieza a dar letras, siempre el método era primero la letra y luego yo intentaba ponerle música a esa letra que él me daba. La libertad solía ser casi, casi absoluta, sabiendo también, teniendo en cuenta los gustos de Joaquín, por supuesto, ¿no? A veces Joaquín me daba alguna pista, esto me gustaría que fuera una rumba, o esto me gustaría que fuera un rock, o esto me gustaría que fuera una canción más lenta, pero normalmente me dejaba libertad absoluta para que yo empezara la canción como yo quisiera, la música como yo quisiera, ¿no? Muchas veces yo me quedaba atascado en esa música y llegaba un momento en que cuando necesitaba ayuda llamaba justamente a Antonio García de Diego y le decía, Antonio, estoy aquí atascado en este acorde, ven y échame una mano y la terminamos juntos. Entonces por eso hicimos tantas canciones juntos, Antonio, Joaquín y yo.
Esta noche me siento privilegiado, quiero que tú que estás oyendo la radio te sientas privilegiado, porque temazo y con su creador, fijaros.
Y no me importa nada, que rías o que sueñes, que digas o que hagas, no me importa nada.
Y además interpretada por él. ¿Qué tal ha sido la acogida de la gente que por primera vez te ha visto en solitario?
Bueno, déjame que te diga que yo también soy un privilegiado por poder estar hablando con vosotros. No me excluyas.
Muy amable, muchas gracias.
Tenemos todos el privilegio. Mira, yo hice esa canción junto con mi hermana Gloria, que hizo la letra, y con Manolo Rodríguez, guitarrista de Viceversa. Yo ese cassette de con No me importa nada se lo llevé a Luz Casal, porque yo sabía que Luz estaba grabando en el estudio de grabación. Entonces yo le ofrecí la canción por si la quería grabar en su disco. Y Luz me dijo que ya tenía el repertorio terminado y que la canción no cabía ya porque ya tenía todo el repertorio terminado. Entonces le dejé el cassette y me le dije, muchas gracias Luz, te admiro mucho, me voy a mi casa tan contento por haberte conocido. Y al llegar a mi casa tenía un mensaje en el contestador de Luz Casal diciendo que la canción les había gustado mucho, la habían escuchado y que la iban a grabar. Fíjate si soy una persona privilegiada. Y luego yo hice una versión de esta misma canción en mi disco, pero yo tengo que reconocer que la versión de Luz Casal es mucho mejor que la mía, aunque yo sea el autor.
Oye, a la gira la has llamado Punto y Seguido. ¿Es una forma de dejar las cosas claras sobre lo que era y lo que es ahora Pancho Varona?
Claro, es una ocurrencia de mi manager, de Esther. Ella pensó, oye, poner la gira Punto Seguido, porque realmente no se acaba el mundo con esto que te ha pasado. Tú vas a seguir trabajando, vas a seguir girando, vas a seguir haciendo canciones, dando a la gente canciones, ofreciéndolas al mundo, como estoy haciendo últimamente, y vas a seguir viajando por tantos países que este año hemos estado no solamente en México como ahora, sino también en Argentina, en Chile, en Uruguay, y en España hemos doblado el mapa un par de veces. de lo que hemos viajado. Así que pensamos, Punto y Seguido es un buen nombre para dar a la gente a entender que no se acaba el mundo, sino que al revés, se cierra una etapa y empieza otra tan hermosa como la anterior o más.
Estoy hablando con Pancho Varona. Pancho, necesito ponerte un audio que dura 1 minuto 40 segundos. ¿Me permites que lo ponga, que lo compartamos?
Por supuesto, encantado.
Fíjate, al principio de nuestra conversación te ponía un fragmento de la entrevista que le hice a Antonio García de Diego en una retransmisión de la Semana Santa de Málaga en el año 2019. Sí. Yo creo, yo tengo la opinión que los músicos sois personas especiales, sensibles. Él me demostró precisamente este rasgo y yo quiero saber, una vez que lo oigamos, si tú crees que es una cualidad imprescindible para alguien que compone tener este punto de persona sensible. Yo a él le puse un tema cantado por Diana Navarro, estábamos en Semana Santa, el Padre Nuestro, fíjate lo que pasó.
Padre Nuestro, Padre Nuestro que está santo sea tu nombre, mi Dios celestial, y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad, y que venga tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad.
Antonio, consigo transportarte.
Bueno, sin querer ser cursi, lo primero que se me ocurriría sería ponerme de rodillas. Es tan emocionante y tan hermoso y tan bonito que me he emocionado, vaya, sin ir más lejos. Así de claro.
Te mando un abrazo. Abrazar a personas que desnudan el alma con relativa facilidad es un gustazo en un mundo de indiferentes. Te mando un abrazo, bueno, muy fuerte.
Gracias, amigo. Me has hecho emocionarme, que es lo más hermoso que puedo.
Varona, sí. ¿Emocionarse es condición imprescindible?
Sí, emocionarse es muy bonito, hombre, que la música sea capaz de ponerte en ese estado tan de sensibilidad extrema, es una maravilla. Mira, te iba a decir una cosa, fíjate, para que veas qué curioso. Antonio se emociona con mucha facilidad con oyendo cosas de este tipo, maravillas como la de Diana Navarro, ¿no? Yo me he emocionado mucho escuchando a Diana Navarro, pero también he tenido la parte cerebral que me ha hecho decir qué inteligente la persona que decidió adaptar la letra del Padre Nuestro a la música de los campanilleros, ¿sabes? Porque creo que la música que estaba escuchando con letra del Padre Nuestro me sonaba que era la música de los campanilleros.
Correcto.
Y yo he pensado,
correcto,
al mismo tiempo que me emocionaba diciendo qué bonita la voz de Diana, cómo canta, qué maravilla, estaba pensando en mi parte cerebral de productor y de músico, estaba pensando qué inteligente quien decidió adaptar la letra del Padre Nuestro a la música de los campanilleros. Fíjate qué curioso, ¿no? Las dos partes, ¿no? El hombre izquierdo y el hombro derecho, ¿no? El angelito y el diablillo, ¿no? El cerebro y el corazón, ¿no? Qué curioso. Me ha encantado.
Este hombre, Pancho Varona, no sería completo si...
¿Qué manera de aguantar?
O sobre todo, esta conversación no sería completa si no le preguntara cómo va tu equipo de fútbol.
Mi equipo va magníficamente bien. El otro día le metimos 6-0 al Celtic de Glasgow y estamos en Champions peleando por la Liga. Y además, los últimos 10 años han sido 10 años, gracias a Simeone, 10 años muy hermosos en los que el equipo ha estado peleando por lo más alto en todo momento. Sí, hemos perdido un par de finales dolorosas de Champions, pero aparte de eso, quiero decir, el equipo siempre ha estado arriba del todo peleando y eso es lo importante, ¿no? Y eso lo tenemos gracias a Diego Pablo Simeone, esa es la verdad, ¿no? Y recuerdo cuando hicimos la canción del centenario del Atlético de Madrid, Joaquín Sabina y yo, que él hizo la letra y yo hice la música. Primero hizo la letra él, por supuesto, y yo luego puse la música a esa letra. Yo recuerdo que estábamos recién ascendidos a Primera División. Fíjate cómo han cambiado las cosas, que ahora nos codeamos en Champions League con los mejores equipos de Europa y estamos peleando todas las temporadas con Barcelona y Real Madrid por la Liga. Entonces, mi equipo me hace muy feliz y Simeone me hace muy, muy feliz, claro que sí.
Qué grandes sois los seguidores del Atleti. Bueno, pues confío que...
somos diferentes, ¿no?
sin duda alguna. Confío que esta conversación hayas percibido el cariño con el que hemos preparado este encuentro. Y porque, entre otras cosas, porque mereces todo ese cariño y además a esa parte cerebral que también he descubierto que tienes, confío que también hayas visto que ha habido mucho trabajo. Por tanto, ojalá que esta conversación te haya gustado tanto como a mí.
Me encanta porque habéis hecho un trabajo magnífico de recuperar, de conseguir información. Lo del año 83 me ha dejado muy tocado, todo lo que he escuchado y todo lo que habéis dicho. Me habéis puesto la voz de Antonio, que siempre me emociona oírla, por supuesto, y a Diana Navarro, y has estado amabilísimo. Y la verdad es que os felicito porque ha sido una charla para mí inolvidable.
Punto y seguido. No te lo pierdas cuando vaya a tu ciudad. Pancho Varona, de los grandes de este país. Señor Varona, gracias por
muchísimas
atenderme.
Gracias.
Gracias
a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.